Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 75 y hoy es 18 de septiembre de 2021. Muy buenas a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días, Inma, bienvenida.
Gracias,
buenos días. A ti te hemos visto hace un montón de tiempo, o sea que re bienvenida
sí,
a casa.
El retorno.
Y por primera vez en casa Villamilca, FM. Buenos días, Anabel.
Buenos días.
Bienvenida. Hoy, como podéis suponer, estamos dando la bienvenida de manera presencial después de un año y medio. Estamos muy contentas de vernos las caras y de poder, no hemos vuelto al bizcocho, esas cosas por la pandemia, pero sí a la costumbre de vernos las caras. También estamos de cumple porque celebramos 7 años en el podcast de Lactando. Se celebra con otro podcast, como podéis suponer, pero bueno, aquí estamos intentando resolver las dudas que tengáis que nos contáis a través del WhatsApp de Lactando, de las reuniones, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a abordar un tema que ya tratamos en su momento en un podcast con la pediatra Gloria Colli, pero de una manera pues más desde el punto de vista de las madres, porque lo vemos de forma muy habitual, bien en nuestra propia experiencia o bien de otras madres que nos preguntan. Y es el tema de la famosa APLV o alergia a la proteína de leche de vaca. Antes también llamado intolerancia a la proteína leche de vaca, ¿no? IPLV, ahora creo que estamos ya unificando. Y cuando alguien dice, mi hijo tiene APLV, pues la madre que lo ha pasado la mira con compasión y con cierta empatía. Y os reís porque conocéis el paño, ¿verdad?
Hombre, yo conozco el paño desde el punto de vista de que intento ayudar a las mamás que están pasando por una situación que puede ser encajada en el término que estamos tratando, ¿vale? Afortunadamente para mí, yo creo que mis hijas no tienen ningún tipo de problema, pero sí es cierto que he visto a muchísimas mamás que lo han sufrido. No siempre se ha sabido diagnosticar en un tiempo razonable y eso ha puesto en peligro sus lactancias y ha alterado muchísimo su forma de vivir. Entonces, desde el punto de vista de una mamá que intenta ayudar a otra mamá que tiene un problema y que no siempre se reconoce de forma sencilla, aunque las personas que estamos ya en contacto con este tipo de mamás que están en periodo de lactancia y que has visto a muchas mamás que han pasado por ello, lo identificas a lo mejor de una forma muy, muy rápida, pues te hace valorar la importancia que tiene el saber cómo lo viven aquellas mamás cuando lo detectan y cómo han tenido que alterar su vida, ¿no? Trucos, cosas que pueden poner en práctica para que de esa manera todo sea bastante más sencillo, todo fluya y tengan menos problemas para seguir con su día a día.
Sí, la verdad es que eso es muy importante para sobrellevarlo. Como bien has dicho, en un principio puede ser, iba a decir la palabra infernal, pero yo estoy hablando como madre. Y madre de 3 niños, dos de ellos pues han pasado o están pasando por este tema de la APLV. Y claro, eso provoca unos síntomas en los bebés, que los ves que les duele la barriguita, que lloran mucho, no sabes qué es, empieza a pensar que le pasa algo con tu teta, porque al principio muchas veces es...
La culpa de la teta, de entrada.
Siempre. Exactamente. Pero claro, también te informas y dices, pues si es que está, a lo mejor está ganando peso, pero yo lo veo que lo está pasando mal, entonces no puede ser que se quede con hambre, porque cuando ves a un bebé llorar siempre piensas casi lo primero, tiene hambre, pero no, ves que está, al final tu instinto de madre te dice, es que está llorando de dolor, aquí hay algo más, y cuando ya das con que puede ser la PLV, dices, vale, respiro hondo, ya sé lo que puede ser, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo afronto? Porque ahora mismo creo que hay bastante información, pero hace unos años no sabías por dónde tirar de tu alimentación, habían mensajes muy contradictorios.
Se diagnosticaba además como por descarte, ¿no?
Sí,
quítatela y si es... Pero si queréis, ahora vamos pasando a qué inicio tiene, cómo lo vamos a diagnosticar, luego qué se va a hacer. Me he referido antes al podcast de enero de 2020 con Gloria Colli, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ahí una parte como más técnica. Y ahora, desde el punto de vista de madre, ¿a ti también te ha pasado, Anabel?
Sí, yo soy madre de 2 niños y los dos bueno, la mayor ya tiene tolerancia, pero el pequeño que todavía no tiene 2 años, pues todavía es alérgico a la proteína de leche de vaca. En mi caso, ambos, la alergia que han tenido, que esto también, por eso a veces se le llama intolerancia, es una alergia que es no mediada por IgE. O sea, es un tipo de alergia que no es una reacción inmediata. Yo creo que ese tipo de alergia plantea menos problemas en cuanto al diagnóstico, porque muy poco tiempo después, pues ves al niño a lo mejor pues con ronchas, con la reacción es como muy...
Con la mediada.
Con la mediada. Pero con esta son síntomas que en algunos niños pues se manifiestan más tarde con diferente nivel de gravedad y muchas veces se confunden pues con cosas típicas de los bebés, como el cólico, estreñimiento, claro, un poco de diarrea, pero claro, una diarrea que no es evidente. A lo mejor un lactante que muchos de ellos hacen caca justo después de la toma, pues tampoco te extrañas, ¿no?, de que manchen muchos pañales al día. Entonces, a veces es muy difícil de diagnosticar. Y en principio, incluso los profesionales te focalizan el tema pues en que no hay suficiente leche, uh-huh, en que o directamente dicen, pues quitamos la lactancia y ponemos una leche de fórmula, cosa, claro, que en el caso de ser una alergia pues sería un gran problema, porque todavía le agudizaría más el cuadro, claro.
Claro, estamos partiendo de que, claro, cuando la gente dice alergia, piensa en el niño soy lleno de ronchas o que se le cierra la garganta, pero como ha dicho Anabel, tenemos la mediada por IgE y la no mediada por IgE. La APLV suele ser más frecuente la no mediada, ¿no? Que es que vamos dando esos síntomas a lo mejor más silentes y que se estudiaban menos y que ahora también se califica como alergia, aunque sea no mediada por IgE. Claro, también hemos hablado en otros podcasts del biberón fantasma que se da a los niños así en el hospital y precisamente puede fomentar esa alergia. Aquí me vais a perdonar porque no quiero decir que también la provoque, porque ignoro si la provoca o si lo que hace es predisponer o simplemente, si tú no has dado nunca un bibe al nene, el primero que le das, ver la reacción. Si tú no sabes que se lo han dado en el hospital o se lo dan así de aquella manera, cuando le das el segundo es cuando el niño ya ha hecho anticuerpos o reacciona a ese bibi y de repente en tu casa dices, ¿qué ha pasado?, ¿no? Cuando salta la bomba de ese segundo bibi que no sabíamos que era el segundo sino el primero, o cuando alguien, también hemos hablado en otras ocasiones, le da un poquito de yogur, le moja el dedo con el merengue de no sé qué, bueno, el merengue no lleva huevo en este caso, no leche, pero bueno, o la crema de no sé qué tarta, nos encontramos de repente con sorpresas y pensando que a lo mejor el niño tiene otra cosa y a lo mejor es que lo que ha hecho ha sido reaccionar su cuerpo porque ya tenía una memoria hecha, ¿no?
No sé, yo la mayoría de las mamás que consultan y empiezan a pedir consejo, lo hacen no por ronchas, no solamente por llantos, sino una de las cosas que primero se afecta cuando tienes alergia a proteína de leche de vaca es el peso del bebé. La mayoría de las veces...
Yo pensaba que ibas a decir otra cosa.
¿Los llantos, el cólico? Pues no, muchas veces...
No, o sea, el cólico, claro, como dicen, es cólico y claro, algunos te dicen no existe el cólico.
Sí, ya, pero es que
resulta... Que yo invitaba a alguien a que dijera en mi casa, ¿no?, si no existía el cólico de lactante.
Claro,
a lo mejor no era un cólico de lactante y era una APLV no diagnosticada, porque no sé. Pero
¿cuántas cosas hemos podido pasar subclínicamente sin realmente...?
Pero fíjate, por si era...
Es como los frenillos.
Por si era, a mí al menos con mi primera me dijeron, quítate la leche de vaca y toma leche de cabra. Uh-huh. Claro, ahora sabemos, ahora veremos qué se hace... que la proteína de la cabra es parecida a la de vaca, claro, y que además si te quitas solo la leche pero sigues tomando, exacto, yogur, queso, claro, pan de molde, no sé qué,
que
no
voy
a decir que de lo mismo, pero se parece bastante a dar lo mismo.
No es lo mismo, pero mismo da.
Sí, por eso. ¿Sabe? Pero esto era como, bueno, yo voy a ver si suena y... Sí. Estoy aquí, estamos poniendo y quitando mascarillas porque en el micro no se puede rozar la mascarilla, no sé cómo lo vais a escuchar, queridas oyentes, pero bueno, hacemos lo que podemos en tiempos pandémicos. Tú dices que se afectaba el peso. Y eso es lo que a una madre le tiene que dar la sensación de que aquí pasa algo.
Muchas mamás que vienen no porque tenga su hijo un problema potencial con la leche de vaca, porque no está realmente diagnosticado, sino porque está dando lactancia mixta con leche de fórmula de vaca normal y corriente, porque su hijo no hace peso, ¿vale?
Entonces empiezas a hablar un poco con la mamá, haces una escucha activa de la madre. Más que preguntar, tú simplemente le dices, ¿me puedes contar qué es lo que estáis viviendo? Entonces te cuenta determinadas cosas, como que su hijo no hace suficiente peso, que está siempre molesto, que siempre está con hambre, que siempre lo tiene cogido al pecho y parece que nunca termina de saciarse, que tiene una batalla con el pecho muy curiosa de quiero, no, pero puedo, pero tengo hambre, entonces succiono, pero parece que cuando le sale leche se suelta, como diciendo... Entonces, ahí hay una serie de cosas...
Le empuja algún peo que tiene por dentro.
Que me hace a mí ahí pensar y ya investigas un poco más y vas preguntando y ahora ya seguro que Anabel e Inma están acordando de sus primeros días. Uy, sí. Anabel, creo yo que hemos hablado sobre la proteína de leche de vaca y hacía esas preguntas, pero ¿tienes a alguien que tenga problemas con la leche? ¿Tu marido toma leche? ¿Algún hermano? ¿Tú te sientas bien?
Parece ser que puede ser un factor de predisposición que otros... que el padre o la madre tengan alergia, pero no necesariamente. No es necesaria. Lo que se hereda es esa predisposición a ser alérgico, pero no a que eres alérgico.
Pero
¿no?
Lo bueno del caso, lo malo en este caso para mí, es que la mayoría de los niños que estaban complementados y en los que potencialmente podían tener intolerancia a proteína de leche de vaca, estaban complementados con biberón, porque no hacían peso, con leche de vaca.
Claro, otra cosa que hacen es pasarles a una de soja, de estas...
Una deslizada de arroz...
Sí. Entonces cambian también el tipo de leche.
Y lo que ocurre es que muchas veces la solución que dan cuando no cogen peso, el pediatra, es que se le suplemente con leche de fórmula. Entonces tú empiezas a suplementar, pero ves que no mejora. Entonces la única solución que te plantean muchas veces es pues seguir aumentando. Entonces yo en nuestro caso, nosotros nos dábamos cuenta de que aunque aumentásemos la cantidad, seguía cogiendo el mismo peso. Y incluso ya veíamos que nos daba la impresión de que le sentaba mal. Pero hay mucha confianza, seguramente, porque tenemos la medida de los mililitros. Hay mucha confianza en el biberón y poca confianza en la teta. Uh-huh. Y entonces ahí pues se plantea un problema que se eterniza.
Uh-huh. Y luego yo planteo otra cosa, porque estáis hablando de niños que empiezan a dar problema de peso... Y que, como no hacen peso, le ponemos la leche de vaca, ya se agrava el problema o se evidencia más. Pero también hay casos, se supone que están estudiando todo, claro, hasta ahora, si influye los antecedentes, como habéis dicho, la predisposición, el nacer por parto vaginal o por cesárea, en fin, el uso de antibióticos, ese tipo de cosas. Tenemos niños que solo son alimentados con lactancia materna, que no tienen ningún problema de peso y van haciendo el peso que tienen que hacer y de... que no tienen especialmente cólicos. Vamos, yo estoy pensando en el mío, que ha podido tener lo mismo que un hermano, que era el típico fisiológico de que empiezas a las 3 semanas, a las 6 se mejora, a las 9 va que va, en fin. Que no es el cólico de libro, de aquí, fatal. Y como lo ves, de repente aparecen unas hebras de sangre en el pañal, en la caca. Sí, claro, sí. Te pasmas, porque ¿cómo sangre en la caca? Son hebritas de microlesiones que puede hacer esa intolerancia y también te indican que aunque el niño haga peso, aunque el niño esté contento, aunque el niño no tenga especial gases, aunque el niño tenga especiales cacas feas y aunque el niño tome leche materna, que la cantidad de leche de vaca que toma la madre o de proteína de vaca, no olvidemos que también estamos hablando de proteína y no sobre la leche, es la leche, hay un listado enorme, ¿no? La leche, los yogures, los quesos... todo lo que se haga con vaca. ¿Qué se hace con vaca? Pues una repostería que le añades crema de no sé qué, pues eso se hace con vaca. Cualquier cosa que la madre tome que venga de la vaca, hay gente que dice que la ternera está incluida porque es proteína en sí y gente que dice que no.
Claro, a ver, la leche de vaca es que tiene un listado de proteínas, entonces algunas de esas o alguna de ellas coincide con la de la carne de vacuno. Entonces, cuando se hace la dieta de exclusión, se suele excluir también la ternera, aunque probablemente sea la caseína que está solo en la leche.
Claro, pero quiero decir que estamos aquí hablando de la fórmula y bueno, también planteamos que haya madres que tomando solamente el niño leche materna, pues tengas a PLV. ¿Por qué? Porque le llega en menor cantidad a través de la leche de su madre. No sabemos cómo se pondría el chiquillo si ese niño, en lugar de teta fuera de vive, porque evidentemente le llegaría más cantidad, porque se la daríamos directamente a él, no a través de la madre. Y nos encontramos, pues eso, con esas hebras de sangre en el pañal, en torno a los 3 meses, quizá algunos brotes de dermatitis atópica, que también hay atopias en la piel.
Mucho moco también.
Entonces, eso nos puede hacer...
Moco, me refiero en el pañal.
En la caca, sí, mocos en la caca, ¿no? Como la caca gelatinosa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues nos vamos al pediatra y, en principio, hay signos más difíciles, pero si tú le dices al pediatra moco en la caca, hebras de sangre en la caca, niño de 3 meses y 3 brotes de atopia, te dice blanco y en botella. En concreto, alergia a la leche. Efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Pues en mi caso, respirar aliviada, porque tener un diagnóstico ya te da una guía de lo que puedes hacer. Si ese pediatra está bien informado, en lactancia, pues lo suyo sería que te dijera, haz una dieta de exclusión. Y como tú has dicho, Rocío, eso implica no solo quitarse la leche de vaca y lo más evidente, los yogures, sino también empezar a leer etiquetas de todo lo que compres.
Bueno, la lupa.
Exactamente. Porque la leche, la proteína de leche, la caseína, el suero lácteo se utiliza en muchos alimentos procesados.
Y se llama de distintas maneras en la etiqueta.
Exactamente. Afortunadamente, hoy en día, con el tema de las alergias, muchas veces no hace falta que te leas la etiqueta entera, sino una notita que ponen de contiene lácteos, o te lo ponen en negrita.
Claro, pero ahí está la pregunta. También en distintos tipos, según el tipo de alergia que tenga el niño, te dicen que no tomes nada que lleve trazas de leche o que no tomes nada que lleve lácteo. Yo me pongo y me quito la mascarilla, me la acaba de poner. A ver, lo digo porque hoy en día me atrevería a decir que el 99% de los productos puede contener trazas de leche. ¿Qué ocurre? Que mi opinión personal, no de ni de sanitaria, que no lo soy, ni de lactando. Si mi hijo tiene una alergia grave, yo me la paso chupando apio, que sé que no lleva trazas de leche. Pero si estamos hablando de una alergia no mediada por IgE, que el niño toma leche materna, que yo ya me lo he quitado todo, y me dicen que puede contener trazas de leche, lo cual no significa que las contenga. Y luego, si las contiene, contiene trazas, que son pequeñas partículas, pequeños polvitos de leche, porque han pasado por el mismo rodillo en la fábrica. Uh-huh. De ahí va a ir a mi intestino, que yo no tengo APLV. De ahí va a ir a mi pecho, que va a filtrar, digamos, a mi leche. Y de ahí va a ir a su intestino, pues, la traza de leche.
Claro, es mínima.
Porque es que si no, te tienes que quitar todo.
Sí, claro.
Pero todo.
Quizás eso ya es cuestión de la situación personal, como te has dicho. Si es muy grave, pues a lo mejor sí que me compensa quitármelo todo. Pero cuando es ya hay mejoría, quitándote lo más gordo, es también observar al niño. Eso, además, es una cosa que me dijo a mí un gastro que vio a mi mayor. Me dijo, tú obsérvalo, que ese es el mejor laboratorio. Si ves que va mejorando, pues sabes que vas por buen camino.
Ensayo error, ¿no?
Exactamente, sí.
Y de esos alimentos más gordos, por así decirlo, ¿cuáles creéis vosotros, en vuestro caso personal, cuáles han sido en vuestra vivencia del día a día? ¿Qué os habéis quitado? ¿Qué mejor, qué mayor resultado os ha dado a la hora de sobrevivir a un niño con ese tipo de necesidades especiales?
Pues lo más evidente, en mi caso, yogures, quesos, que a mí me gustaban mucho.
¿Tú conoces el síndrome de abstinencia del queso? Ahora hablaremos de la reintroducción de alimentos. Yo reintroduje el queso en mi dieta por primera vez, ¿no? Que era Navidad y alguien trajo una tabla de quesos y dije, de aquí no sale tan tabla viva. Porque tela, ¿eh? Pero sí, leche, yogur y quesos es lo que más, sí, leche, lo que más lleva.
Claro, es donde está más concentrado, más cantidad hay. Si encima el yogur griego que lleva más proteínas, pues fiesta.
Por eso te digo, además de lo más evidente, ¿alguno más que en tu caso hayas tenido que decir, yo no sabía que esto tenía proteína de vaca y fíjate que he tenido problema con este alimento, voy a buscar otro a ver si me va mejor dentro de lo mismo, yo no sé?
Pues en nuestro caso es que era siempre lo más evidente. Por ejemplo, un helado, que dices, ostras, que el helado,
claro,
este lleva leche.
Salir a comer fuera.
Exactamente.
Es otra cosa que también os quiero preguntar más adelante.
Este espagueti a la carbonara, madre mía, la nata, que aunque vea, es grasa, pero...
Yo en mi caso, bueno, lo que más me costó fue quitarme pues esos elementos que además, claro, yo tomaba leche a diario, el queso... Pero bueno, al final te acostumbras, incluso ya pues te dejan de apetecer porque
las cosas,
porque ya no hace mucho que no lo tomas.
Pues...
Y sí que me costó un poco lo que es adaptar la compra, en que yo compraba determinadas cosas que a lo mejor llevan lactosa, el fiambre.
A eso
pero
me
bueno,
refería
hay determinadas
yo...
marcas que están libres de proteína de leche de vaca.
¿Y hay algún listado, igual que lo hay para los celíacos, donde se pueden consultar marcas y alimentos?
Yo por internet he encontrado distintos listados. pero
no son oficiales.
Pero a veces no son oficiales. Entonces, es verdad que la mayor parte coincidían, pero en algunos habían algunas cosas que estaban, en otras no. Uh-huh. Por ejemplo, en algunos encontré el ácido láctico, que creo que está en algunos encurtidos, en las aceitunas, ¿eh? Y el especialista, el pediatra, especialista en aparato digestivo, me dijo que el ácido láctico no era lactosa, por uh-huh. ejemplo. Entonces ahí te puede dar un poco a error. Lo que hay que intentar sobre todo es intentar no comprar cosas muy procesadas, porque yo ya cuando en la etiqueta ya ves mucha E y mucho número,
ya pues, te pones así.
Incluso al final te alegras, porque al final pues te terminas quitando alimentos procesados que realmente es mejor no tomarlos. Uh-huh. Y luego pues ya buscan marcas a lo mejor de jamón de York, de pavo, que sí que están libres de proteína de leche de vaca.
Todo esto hablando de la dieta de la madre, ¿no?
Porque sí, sí, estamos hablando de la madre.
Es cierto que en principio eso, claro, lo mejor es seguir las indicaciones que del pediatra o el especialista, cuando ya el niño lo derivan al especialista, porque sí que es, según me dijeron, en mi caso, mis hijos uh-huh. sí que eran muy sensibles. En cuanto yo tomaba algo, ellos lo notaban. Pero claro. Sí que me comentaron que había niños que simplemente utilizando la leche extensamente hidrolizada o la fórmula elemental especial para alérgicos, pues uh-huh. que esa pequeña cantidad de lácteo que pasaba la madre no le afectaba. Entonces ahí pues hay que también valorar cada caso.
Claro.
Yo por mi caso me lo he tenido que quitar todo completamente. Y ahí sí que es importante mantenerlo en el tiempo, no decir, bueno, esto lleva lactosa, pero me tomo un poco, porque a lo mejor eso el niño, pues si tomas un poco, no se lo vas a notar.
Claro,
pero
esa es la otra parte.
Es importante porque es como parte del tratamiento, ¿no? Que sí. la exclusión total para después ir reintroduciendo.
Pero es importante porque tarda mucho en desaparecer la proteína del cuerpo de la madre. Entonces, no vale que te quites una semana esos productos. Se trata de, creo que leí que hasta 2 meses tardaba en desaparecer. A ver, hay un descenso, de momento que dejas de tomar cosas, hay un descenso.
Yo cuando he dejado de tomarlo, he notado la mejoría enseguida.
Por eso, nota, pero no termina, digamos, de
pero yo cuando ya está diagnosticado, y me refiero, cuando está diagnosticado tienes que mantenerlo pues el tiempo que el pediatra te diga, pero claro. Si al niño
el pediatra suele decir 6 meses mínimo.
Mínimo. Yo las pruebas a mis hijos ya se le ha empezado a introducir el yogur, etcétera, cuando han tenido en torno a los 18 meses o así.
Claro.
O sea, que estamos pero hablando al final, a lo mejor, que si es con 3 meses tienen que estar un año de exclusión. Porque además esa intermitencia, esas pequeñas cantidades que ellos vayan, es como un recuerdo que sigue teniendo el cuerpo.
Sí, vuelve a generar esa memoria. Entonces, lo que has hecho, no vamos a decir que se desanda el camino.
Efectivamente, pero si hay un fallo, que un día me he tomado esto, tampoco pasa nada.
De no me he dado cuenta.
Pero muchas veces, y la familia te dice, ay, ¿por qué tomes un poco? Pero claro, eso te lo dicen una semana, a las 2 semanas, entonces hay otra ocasión, y entonces ahí sí que hay que ser estricto.
A pie de eso, me acuerdo perfectamente una amiga mía, su hijo, con sospecha de lo que estamos hablando, el médico no le daba importancia. En ese caso, el niño no tenía un gran descenso de peso, pero era un niño muy irritable, siempre estaba peleado con con la teta y con el mundo. Le comenté, oye, pues Santi, pues, ¿y si haces una prueba de provocación? Quítate todos los lácteos durante 15 días, vamos a ver cómo responde y tal, y luego te lo vuelves a meter, que es lo que se suele hacer caseramente, sí. ¿Vale? Estamos hablando de cosas
que es lo que se mandaba. Se mandaba retirada exclusiva al menos 15 días. Y luego lo que llaman una provocación, que es volver a tomar. Exacto. Y ver qué tal reaccionaba el niño.
Porque aquí estamos hablando de mamás, o sea, no estamos hablando de nada de típico sanitario.
De
¿vale?
hecho, una de las cosas que te dicen en cuanto a los niños es, si está con teta, sigue con teta.
Efectivamente.
Y si está con fórmula o con mixta, en ese momento te van a quitar la vaca de la fórmula para que el niño no tenga vaca por ningún lado.
Pues en este caso que estaba ahí comentando, me pareció muy evidente, comenzó a hacerlo y cuando le pregunté qué tal iba, digo, bueno, pues dice, uy, tengo otro niño, es como la noche y el día. No tengo un niño del exorcista, tengo un niño que demanda mucho, pero un niño que sabe esperar, un niño que no se pelea tanto con la teta. Dice, mi calidad de vida ha mejorado exponencialmente. Digo, bueno, Santi, ya sabes lo que toca ahora. Dice, no. Digo, ¿cómo que no? Sí, mira, tienes que volver. Dice, que no voy a introducirlo, porque ha sido tan evidente la mejoría que no quiero volver a pasar por el trance de volver a meterme los lácteos. A los 4 meses se bautizó más o menos su hijo, y se le olvidó, por lo que tú dices, comida familiar, comió canelones. En la pila bautismal parecía el mismísimo demonio cuando le echaban el agua bendita, ¿vale? Saltaba el crío y de pronto se pone, ¡ay, Benja, en los canelones! O sea, te quiero decir que cuando un niño es muy sensible, incluso una toma puede afectar. No pasa nada, deja de tomar
lácteos. Sí, pero sí afecta.
¿Vale? Entonces, si no es mucha pedirte, ¿Me podéis decir, nada, un día cualquiera, cuál sería vuestra dieta tipo, más o menos, pues cómo desayunáis, cómo conseguís merendar?
Te voy a cortar antes de eso porque a mí me pasó que le hice una provocación indirecta a mi hijo, involuntaria más bien, porque yo ya me lo había quitado todo, pero ya estaba trabajando y le daba, había unas tomas que le daba leche congelada. Y entonces no me di cuenta de que no había separado la leche de antes de la PLV o de la exclusión de la de después. Y sin darme cuenta, le dieron una bolsa mía de leche antigua de cuando yo tomaba leche.
Ay.
Y volvió a hacer sangre en el pañal. Y cuando lo vi, de repente digo, ¿qué leche? Entonces, en clink, 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 las piezas del puzzle le da una bolsa antigua. Automáticamente, esas bolsas cerradas para bañar al niño cuando tuviese un brote de dermatitis o tal. Y claro, perdí ahí mis bolsas de banco de leche. Como la mitad del banco de leche se quedó excluida porque era de la que yo me había ido sacando durante el permiso maternidad para hacer luego el banco de leche. Y claro, ahí no estaba diagnóstico tal. Entonces, sin querer, le hice la provocación. Y claro, esto que te toca ir al pediatra, y se lo conté y le dije, ya está. Ya no hace falta programar una provocación que ya se la hemos hecho sin darnos cuenta. Pues blanco y en botella. Pues a seguir excluyendo. Ahora, como dice el podcast de Gloria Colli, está hablando Anabel de mínimo hasta el año. Aquí depende del niño, hay que seguir las indicaciones del pediatra, porque sí que es verdad que muchas de estas intolerancias se resuelven solas hacia el primer año, las que son así leves. Entonces, claro, si al final al nene le diagnosticas entre los 3 y los 6 meses, tú tienes 6 meses de exclusión, el niño cumple el año. Y mientras, por lo que ha preguntado Esmeralda, ¿qué se toma?
Claro, es que yo creo que eso es lo que buscan las mamás que pueden oír esto, porque para las partes teoría, para la teoría tienen a la doctora Colli, que es buenísima y le va a resolver muchas dudas, pero no siempre es sencillo aplicar la teoría. En la práctica, claro, ¿qué come una mamá que tiene que cuidar su alimentación en ese aspecto? ¿Me podéis dar vuestra opinión?
Tanto yo creo que es importante primero tener una lupa para los ingredientes y un montón de paciencia. Vale.
Pero ideas para
después,
hacer
con
de
esas dos bases.
Vale, lo que suele costarnos más es decir, bueno, ¿y ahora cómo hago las cosas que hacía yo con leche? ¿Cómo hago yo una salsa, una bechamel? ¿Cómo hago yo, si te gusta la repostería casera? Pues ahora mismo hay bastantes sustitutos para la leche en todos esos preparados. Gracias también un poco al auge de la alimentación vegana, vegetariana, sobre todo vegana, pues hay más recetas, más información. Yo, por ejemplo, si quiero tomar cereales, pues me echo leche de avena, que nutricionalmente no es lo mismo, vale, pero ya compenso yo con otro tipo de proteínas, el calcio está en las verduras también, porque a veces también pensamos que vamos a tener un déficit nutricional.
Vale.
¿Dónde saco el calcio?
¿A vosotras os mandaron calcio?
Yo sí estoy tomando.
¿Suplemento de calcio?
Yo es que tengo otro problema, he tenido un problema de base, tuve un tumor que me hizo tener calcio de más. O sea que yo como que de calcio muy bien.
Y va bien. Un pediatra que también hemos entrevistado en el podcast, que es Alberto García Salido, una de las cosas que decía era en un tuit, por favor, pediatras que retiráis todos los lácteos a las madres, mandarles calcio. Entonces, no es que estemos pensando que ya nos vamos a descalcificar conforme andamos por la calle, pero si unimos al temor, digamos, infundado de descalcificarse durante la lactancia por el mero hecho de dar pecho, que sabéis que una de las cosas es dejarle teta que te va a quedar sin calcio en los huesos, le unimos eso.
Y la falta de sol.
Que no ocurre.
Por el confinamiento.
Claro, por el hecho de. No ocurre porque tenemos sol y tenemos buena dieta. Le añadimos la falta de sol si estamos confinadas o medio confinada, de que hay que ser más prudente y tal. Pero sobre todo le añadimos que sí, que nos hemos quitado los lácteos, sí puede ser que tengamos ese déficit. Entonces, algunos pediatras sí recomiendan a la madre suplementar con calcio, otros no. También dependerá del tiempo de exclusión.
Y del caso de cada mujer.
Sí. En mi caso, a mí no me lo recomendaron. Yo no puedo decir ahora mismo qué me tomé, pero intentas que la bebida de avena... Hay bebidas de avena normales y bebidas de avena fortificadas con calcio.
Exactamente, sí.
Hay... intentas tomar frutos secos, intentas tomar sésamo...
La verdad es que lo desconozco, pero yo tengo la duda con esas bebidas de avena que llevan calcio, porque el calcio lo aporta con un alga. Y yo no sé yo si el alga...
Por el tema del yodo, puede ser.
Por el yodo, no sé.
pues quizás también podemos... No, vale, no me centro en la leche fortificada, pero como ha dicho Rocío, están los frutos secos, las verduras de hoja, brócoli...
Creo yo que en mi casa lo tomo, pero es verdad que su pediatra, por ejemplo, no me lo dijo, a lo mejor no, pero el especialista de aparato digestivo, pediatra, sí que me dijo que lo tomase, entonces lo estoy tomando.
Es una cosa que la madre tiene que consultar.
El calcio, sí,
deben,
¿no?
deben
sí,
consultar.
Es importante.
Hay otras fuentes de calcio, pero yo lo que entiendo es que como... forma parte de nuestra dieta
mediterránea,
de nuestra dieta mediterránea, pues los lácteos, pues al quitar esa fuente de calcio, pues a lo mejor no estamos habituados a tomar otros alimentos ricos en calcio, entonces sí que puede haber un déficit.
Entonces, claro. ¿Qué desayuna una mamá con estas necesidades? ¿Una avena con cereales normal y corrientes?
Yo tomo avena. De hecho, empecé a tomar también el café con avena. También me acostumbré a tomarlo solo, americano, así solo. Sí. Y luego pues el pan, que también eso me plantea algunas dudas sobre, porque los mejorantes panarios pues parece ser, o en algunos sitios, bueno, como digo, como no hay nada así oficial, pero sospecha de que a lo mejor pueden contener algo de leche, entonces pues intento buscar panes con masa madre que no tienen ningún tipo de mejorante panario y
no toman mantequilla en la tostada.
No toman mantequilla.
La bollería limitada también, ¿verdad?
Sí, limitada sí. Casi al...
A la que tú haces en casa. Que
pero
ahí ya sabes
que yo hago
tú...
o preguntar en algún, claro. En algún sitio, pues a lo mejor he preguntado y me he encontrado pues, algún caso de alguna ensaimada o en otro sitio o algún
croissant
que lo hacían sin leche. Entonces, o sea, puedes encontrar algo, pero es difícil. Y en cuanto al chocolate, por ejemplo, que suele llevar leche, sí que a partir del 70-80
ya
no llevan leche. Dice que puede contener las trazas.
El del 85 lleva trazas, pero no lleva leche.
Trazas suelen llevar, pero...
Pero ahí, por ejemplo, con lo que dices lo de que... la confitería, también es el hablar tú con sí. el panadero, porque mi marido, cuando traía algo así especial, a mí me traía un croissant vegano, porque esos, o sea, al ser vegano sabías ya te aseguran que a lo mejor no es saludable, porque te dicen que en lugar de llevar no sé qué lleva no sé cuánto, ya, hija, pero te estás tomando...
Mamá, el diferenciar la salida, lo que es la comida en casa de todos los días, con cuando sales a comer fuera de casa, ¿qué claro. opciones tienes? Por eso yo preguntaba el día a día de en la casa de una familia que hay que tener cuidado con la proteína de vaca.
Sustitución. Ese es cambiar el chip, el cambiar el chip de que lo que hemos dicho antes de que nuestra alimentación mediterránea tiene muchos lácteos, uh-huh. pero ahora tenemos que... buscar las alternativas, lo que claro. decíamos antes de la bechamel o un puré de patatas que quieres hacerlo en casa y sí. vas a añadir leche, vale, pues vamos a probar otro tipo de licuados que, claro. que hagan que nos guste ese sabor.
Que de postre sí. pones un yogur, pues tú lo comes de soja. Que vas sí. a hacer una pasta, pues o haces ese derivado o sabes que la vas a hacer al pesto, que lleva parmesano, que la vas a hacer boloñesa, pero además con una boloñesa de pollo, si en tu caso te han dicho sí. que también excluyen la ternera. Vale.
Como decía Inma, ahora como también está como en alza la alimentación
vegana,
pues la verdad que hay muchas recetas. Yo, por ejemplo, ahora en vez del parmesano, pues utilizo levadura nutricional, que también hay recetas que para picarla con frutos secos y demás, y haces un poco como si fuese un parmesano vegano, o sea que hay opciones. Entonces, al principio... cuesta un poco, pero ya como uno más o menos cuando va al súper suele comprar abanico de alimentos, más o menos suele consumir los mismos alimentos, pues llega un momento en el que ya no tienes que ir pensando en eso, en el que ya lo tienes claro.
Es automatizado.
Y cuando sales fuera, pues ahí sí que tienes que intentar comer, pedir platos que sean lo menos elaborados posible, porque en cuanto ya lleves algo, las salsas es que con casi toda seguridad,
casi
entonces
en cuanto es con salsa, si no te vas a un vegano,
es complicado.
En cuanto llevan salsa, ¿no?
Además, ya que cuando dices no lleva, pero lleva leche, muchas veces solamente piensan en la leche, pero no piensan en que lleva mantequilla, en que lleva no sé, algo que tiene un derivado. Entonces, es complicado. Lo mejor es intentar comer los alimentos naturales y eso, pues limitarlo.
De plancha, ¿no? Como digo
de
yo.
De plancha.
Hombre, las personas que tienen este tipo de problemas lo tienen más sencillo que aquellos que tienen, por ejemplo, una alergia al marisco, que es el caso de mi marido. Tú sabes lo difícil que es. Pues entonces, si lo sabes, tú sabes lo difícil que es ir a comer fuera con una persona que tiene alergia al marisco, a los crustáceos, a los cefalópodos, que no puede, en el mismo aceite donde se fríe un caballito o un calamar o algo así, él no puede comer. La plancha tienen que rascarla muy bien. O sea, que hemos tenido algún caso de tener que usar la jeringa de adrenalina porque se ha estado en contacto, a lo mejor, el lomo que se ha tomado con algo en la plancha que no era lomo, digámoslo
no,
así.
No, aquí en este caso pensamos que si hay un accidente, insistimos que pasa primero la madre y que la madre no es alérgica. Pero claro, estamos intentando hacer una dieta de exclusión, no vamos a desandarlo andado ni a fastidiar nada. Hay que cortarse, es decir, no te puedes ir. Si quedas en una pizzería, tú ya sabes que te toca
la ensalada.
La pasta, pasta. Había una que era frutti di mare, no sé dónde, que al final sabías que llevaba gambas, no sé qué, y la pasta en sí.
Yo la pizza, por ejemplo, dejé de echarle queso. Y aunque parezca un poco raro,
está bueno.
Me ha dado resultado, sí. Realmente es que eso... el tomate lo que hacía era echarle mucha verdura, le echaba una capa de rodajas muy finas de calabacín como para que lo cubriese encima y le ponía verdura y se parecía un poco más, era una mezcla entre una pizza y una coca de cantina o algo así. Y pero bueno, al final, como lleva el tomate, echas el orégano y te sirve. O incluso hay quesos veganos.
Que se pueden utilizar.
También yo no los he probado.
Yo los probé una vez.
También porque...
no soy faño tampoco.
Que le gusta mucho el queso, no le termina de convencer.
Claro, lo probé. De hecho, lo probé por un lado comprando queso vegano y por otro lado en una pizzería pedirme una pizza vegana. Y decidí que no. Yo cuando pudiera comer queso, comía queso.
Comerías de verdad, ¿no?
Que yo entiendo que hay alguien que diga, mira, yo prefiero porque además soy vegano ya para toda la vida. Pero... ¿sabes? Es como que te acostumbras a ciertas cosas y dices, de esto puedo pasar. Oye, a lo mejor me gusta tomarme un yogur con frutos rojos en mi casa, pues me lo compraré de soja. Pero te haces como tu truco, ¿no? Te engañas con la pizza de que no le pones el queso.
Yo creo que ese tipo de cosas café. Son lo que las mamás les pueden ayudar a salir un poco de la rutina de la dieta y a superar
hablamos,
el miedo.
Claro, por eso ahora que he empezado a tomar queso, hay veces que todavía incluso la
las haces sin queso.
Porque, porque es más ligera, tal. O sea que...
Y es una receta tradicional, es que estamos a una dieta mediterránea, pero la coca alicantina, yo que soy de Elche, y yo, si es que ¿para qué me estoy liando yo con la pizza? Si puedo hacer una coca que está la mar de rica, con su tomate. Y también a veces pensaba, digo, ¿cómo cocinaba mi abuela? Mi abuela tampoco usaba muchos lácteos, digo, legumbres, ahí no tienes que preocuparte de nada. Arroz con
guisos.
Pollo, exactamente.
Bueno, las salsas ahora también en versión vegetal, de avena, y hay también versión cocina, o sea, leche para cocinar, que está como más cremosa
y
para hacer las salsas.
O la leche de coco que venden en bote para los platos asiáticos, eso también lo puedes usar para una salsa para pasta, y la verdad es que está bueno y cremosito.
Sí, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es un poco que antes sí que no había información, pero ahora solamente con foros veganos y con foros de alérgicos, porque pensemos que hay gente además que tiene alergia al gluten, alergia a la proteína, no sé qué, alergia... O sea, que de verdad está muy, muy limitado y hay recetas. Claro, ¿qué pasa? Que es mejor hacerlo a tu manera, como ya sabes, o hacerte una boloñesa con terneras, echarle queso rallado por encima, que es lo que te gusta y ya conoces, que pensar que voy a comprar la levadura nutricional, que es donde se compra. Pero al final es un sacrificio que haces por tu hijo, como hacemos tantos, ¿no? O sea, igual que te vas a levantar 10 veces esa noche o luego vas a dar la teta 10 veces esa noche. ¿Qué pasa cuando ya nos dicen que ya podemos... ir probando? Vamos otra vez a ese podcast y hablábamos de la escalera de leche en ese podcast. Pero claro, ahora vamos a hacer al revés. ¿Cómo empezamos con la escalera de leche en la vida normal?
La
¿Cómo? Y además empezamos con la escalera de leche que como las cosas no están vistas muy bien, no están previstas desde la lactancia, sino ya desde el niño, la escalera de leche habla de cómo introducir los alimentos al niño. Pero claro, al menos yo no sé a vosotras, pero yo pensé, igual que me lo quité yo, antes de darle directamente voy a empezar a hacer la escalera de leche yo. Es decir, voy a tomar primer paso de la escalera yo, veo qué tal está el niño con lo que le llegue a través de mi teta. Luego el segundo paso yo, veo qué tal... Y cuando yo ya termino mi escalera, entonces le damos a él directamente, ¿no? Un poco así. Que ya si el niño es mayor y ya come casi de todo, a lo mejor mientras tú tomas, yo qué sé, un yogur, a él le puedes hacer el bizcocho. Pero yo al menos lo que hice fue primero hacer la escalera yo, salvo la leche, que no llegué a reintroducirla porque pensé que sí que le iba a pasar mucha cantidad, lo que es la leche, leche de vaca, y después empezar con él. ¿Qué hicisteis vosotras?
Yo, siguiendo indicaciones del pediatra, primero, también, claro, dependerá de si el niño todavía, si el niño todavía es prácticamente lactante o tiene muy pocos alimentos introducidos, pues se lo tendrá que ir introduciendo la madre, si se lo indica así el pediatra. Pero si ya es un poco más mayorcito, que a lo mejor tiene 14 meses o 18, yo primero se lo fui introduciendo a él. También porque si a él le sentaba mal, pues se lo quitaba enseguida y a lo mejor mi cuerpo sí que tardaba un poco más en eliminarlo. Entonces lo hice así y eso pues según lo va indicando el pediatra. Primero se empieza con muy poca cantidad, primero con el yogur, tal. Lo último es eso, es la leche cruda, porque parece ser, por ejemplo, que en un cocinado, pues si toma algo cocinado, un bizcocho y tal, pues le puede
sentar recomiendan mejor. Empezar con los cocinados, ¿no? Sí. Entonces, primero que hornees algo que lleve leche, por ejemplo, hornear un bizcocho que lleve yogur, ni siquiera leche. Después, a lo mejor, hervir un arroz con leche o unas natillas que han llevado leche. Entonces, está cocinado, pero ya no has cocinado el yogur, el derivado, has cocinado la leche directamente. Y así ha ido como teniendo distintos...
Dos o tres cucharaditas de yogur. Al día siguiente le das medio yogur. O sea, eso ya, claro, siguiendo...
Paulatino.
Según las pautas que te vaya marcando el pediatra. Y como ahí me dijeron, hombre, no empieces a darle el yogur después de un año... un domingo de agosto en un chiringuito por ahí perdido, un día sí. Que estés en tu casa, que tengas el coche
sentido
disponible,
común.
Que lo normal, sobre todo cuando es alergia no media, es que no, al niño no le va a pasar nada, pero eso sí que no.
Claro, ¿vosotras habéis hecho la reintroducción en centro hospitalario?
No. Normalmente en este tipo de alergias tengo entendido que se hace más
casero. Pero es que en otros países sí.
Fíjate.
Y en España la pauta es que no, porque volvemos a decir, al niño no le va a dar un síntoma agudo de entorno hospitalario, pero a veces esas provocaciones de inicio de las hacen en centro hospitalario y me llamó la atención. Aquí no hace falta, pero como ha dicho Anabel, ¿no? Que no te pille mitad del monte, que puedas
en tu casa, que tú estés en casa, que no te vayas a que a lo mejor sea un sábado que estás en casa todo el día, que tengas el coche disponible, cosas
que
así.
Sea por la mañana para que no le dé la
cena
y sea por este niño.
Exactamente, y que además que puedas ver que si le pasa algo, ha sido por eso, porque lo has introducido, ¿no? Que estás fuera y le da otra reacción a otra cosa. Que, por ejemplo, del chiringuito, que le haya dado mucho el sol o cosas
claro.
así.
Y habéis estado haciendo... Claro, es que yo supongo que dependerá de cada niño las escaleras de leche. Primero le das... Algunas son en sistema métrico inglés. Entonces le das un cuarto de onza de no sé qué. Luego le das... Entonces te la pasas dándole cuartos de galleta... ¿No? Luego, o sea, migas de bizcocho, luego cuartos de galletas. Al final dice, voy a acabar cuando el niño se gradúe del instituto, ya se va a tomar su primer vaso de leche, ¿no? Con la orla ahí puesta. Entonces, claro, las escaleras hay que ir muy poco a poco, pero yo creo que un poco tenemos que ir probando, viendo. Vamos, yo al menos fui súper poco a poco porque empecé por mí. Pero claro, una vez que ves que ya le ha entrado, yo tomo yogur o yo tomo queso y el niño está bien. Sé que le puedo dar un trozo de bizcocho, porque puede ser, a lo mejor no le voy a dar un bizcocho gigante, pero no voy a darle un cuarto de galleta, a lo mejor le das el cuarto y te dice más. Y tú, ya hasta mañana no te toca el otro. No sé, ¿qué habéis hecho vosotras?
Yo hice un poco lo de Anabel, porque como mis hijos no daban una clínica tan brutal, y yo, pues que a lo mejor si empiezo a tomarlo yo, no me voy a dar cuenta de si le está haciendo... malo, ¿no? Entonces empecé por ellos y tuve que ir hacia atrás porque tuvieron una reacción clara para mí, que no fue al poco rato, pues echar uno echó, la noche la pasó horrible, pero fatal de llorar, porque en los míos ha sido clínica de dermatitis y reflujo, pero vamos, matemático. Entonces, para mí era más evidente que si yo tomaba algo, y a lo mejor no, lo notaba ese día un poquito más lloroso, pero no tenía claro si era porque yo había tomado algo o que ese día le estaba regulín. Entonces, ese fue mi enfoque.
¿Y sigues ahora todavía con la dieta exclusiva?
Sí.
Porque Noah, ¿qué tiene?
Noah tiene 13 meses, que los cumple hoy, y todavía en nuestra clínica, cuando le introduje, le di a probar yogur hace un mes, con el añito, y por un lado... él no lo aceptaba muy bien, que eso también a mí me dice que sí. Quizás no te está diciendo, a mí esto no me sienta muy bien.
Tienen un sexto sentido los bebés.
Sí, sí.
No. Sobre todo cuando practicas el baby licking y les dejas a ellos experimentar y decidir.
Sí, además que no es un bebé que le gusta probar todo, incluso cosas que no debería, pero con el yogur fue como, uy, ¿esto qué es? Y esa semana que probó el yogur, echó más bocanadas y pasó unos días que hasta su papá decía, por favor, no le den más yogur. Y yo, no, tranquilo. Entonces, pues se está muriendo también muy poquito a poco.
Fíjate cómo la clínica, porque mis hijos, por ejemplo, una sí tuvo el tema del peso, pero el otro cogía no peso normal, sino que cogía bestial. 400 gramos. O sea, estaba perfectamente.
Es una cosa que quiero preguntaros.
Entonces,
ahora.
Es una cosa que... Y además, para el diagnóstico, en este caso, depende mucho. El pediatra tampoco tiene una
bola de cristal, mágica, sí.
Y entonces depende mucho de lo que los padres le vayan indicando y por eso la dificultad a veces de diagnosticarlo. Lo que pasa es cierto que conforme va pasando el tiempo, empiezan a ser las deposiciones un poco más rarillas y sigue... cada vez va como a más, o sea que al final da la cara, pero claro, lo importante es detectarlo cuanto antes porque eso al final le está perjudicando.
Y un par de preguntas. Rocío nos ha contado que su primer alimento, cuando empezó la alimentación ya no exclusiva, fue el queso. Tú estás todavía castigada.
No. Mi primer alimento fue,
el croissant
no puedo
con leche.
Fue empezar con bizcocho, algo que llevaba cocido. Sí. Y luego también hice unas natillas o algo así, entonces yo tomé. Pero claro, la primera cosa...
El ansia, lo que te dio más gusto
de que comes crudo, sí. No fue un vaso de leche y no fue un yogur. Fue la queso. Tabla de queso del día Nochebuena.
Y Anabel, ¿en tu caso? ¿Ha vuelto a la dieta...?
Yo ahora mismo sí, hace como un mes o así, que ¿sí? Ya mi hijo pues tolera el yogur, el queso, la leche estoy empezando a darle así un poquillo, algo cocinado... Y entonces yo sí que ahora tomo yogur y tomo queso. Bueno, yogures es que al haberlos excluido de la dieta,
claro,
realmente es que tampoco ya me...
Es que ahí va mi pregunta, ¿no? Llega un momento en el que, a no ser que tengas un alimento que te guste muchísimo y sea, lo primero que voy a hacer cuando pueda comerlo es comer esto. Tampoco es a día de hoy tan difícil seguir una dieta...
Claro, hay veces incluso que ya cambias tus pautas de alimentación o incluso las mejoras, porque antes a lo mejor se consumía mucho lácteo y entonces ahora digo, bueno, pues la leche de avena yo creo que ya, por ejemplo, ha llegado para quedarse.
Sí, en mi casa también. Y no tenemos ninguna intolerancia, simplemente la probamos, nos gustó, dijimos, ¿y por qué no? Es un alimento más.
La toman mis hijos, mi hija se tomaba desayunar un vaso de leche y para merendar se toma un vaso de leche de avena, o sea que...
Y luego otra cosa que también, a raíz de como hemos empezado el podcast hablando de que muchas de las veces que la mamá se contacta con lactando es porque están con bebés justito de peso, que les cuesta recuperar el peso de nacimiento, que necesitan complementos y demás. En vuestro caso, bueno, Anabel, sí que sé que con tu hija sí que estaba afectado el peso porque precisamente nos conocimos en ese punto. ¿Cómo vivisteis vosotros el tener que complementar a los bebés? ¿Hicisteis alguna técnica? ¿Os aconsejaron algo en concreto? ¿Extracción poderosa? ¿Aumentar, intentar dar una leche que no tuviera, por supuesto, proteína de leche de vaca? ¿Complementasteis solamente con vuestra leche? ¿Cómo vivisteis eso? ¿Cómo vivisteis lo del problema del peso? Porque es que es una cosa que a las mamás les agobia muchísimo. Entonces, claro, muy brevemente, ¿cómo lo encarasteis vosotras?
Pues a ver, ella ya como a raíz del bajo peso le habían pautado el suplemento, pues yo se lo daba con relactador para así mantener
minimizar el impacto.
Claro, mantener lo que es la estimulación. Y bueno, y también con el biberón siguiendo el método Cassin. En nuestro caso utilizamos también la tetina calma. Y luego entonces lo que nos recetaron fue la fórmula extensa, la fórmula elemental, a base de aminoácidos. También la base, igual que la normal, es de leche de vaca, nada más que la proteína está descompuesta al máximo, de manera que su cuerpo
ya no la afecta.
Entonces están las otras fórmulas, base soja, de arroz, y luego está la extensamente hidrolizada y para niños muy sensibles la que es a base de aminoácidos.
¿Y pudiste bajar suplementos de relactador o los mantuviste?
Los tuve, vamos a ver, en cuanto se le quitó la leche de vaca, tanto de la fórmula como de mi dieta, el cambio fue espectacular y el aumento de peso empezó a ser brutal.
Increíble.
Aparte del cambio de actitud, etcétera. Entonces ya coincidió muy poco después con la introducción a alimentación complementaria como incorporación al trabajo y pues ahí combinábamos lactancia mixta cuando yo no estaba, pecho cuando estaba yo, extracción hasta donde...
Se podía.
Algo muy llamativo era que mi hija tomaba muchísima leche, mucho más de lo que ponía el bote, por ejemplo, se podía tomar 300, yo me imagino que porque era su instinto, ¿no?, de querer...
Muchísimo, 300, ¿no?
Sí, sí, yo le daba a demanda, el igual pecho y el biberón igual, a demanda. Entonces se tomaba lo que... Y si le daba 120, que se ponía hecha una loca, y se tomaba 300 y se quedaba tan a gusto. Me imagino que era porque intentaba recuperar
todo
lo perdido.
Claro, lo perdido.
Eso, fíjate, por lo que dices del cambio y tal, no todos los niños tienen que tener APLV, es verdad, y además si la tienen a distintos grados, pero el tema de que se ponen, que son folloneros, que son llorones, tú lo cuentas y dices, es que estaba malica. Es que tú imagínate que estás todos los días
demanda
con dolor
de
barriga,
demanda de pecho, me imagino, porque no cogía peso y no sé si el instinto le empujaba pues a seguir mamando,
a seguir. Claro, a lo mejor estás floja, entonces te pide el cuerpo comer, te duele la barriga. ¿Cómo estaríamos nosotras todo el día con dolor de barriga o de cabeza?
Son muchas las mamás que comentan eso, ¿no? El antes y el después, el retirar la leche, según vas retirando la leche de tu organismo, cómo encuentran a su cría más tranquila y demás, y cómo ganan el peso disparatadamente una vez que consiguen, ¿no?, diagnosticar eso. Ima, en tu caso, ¿también tuviste que complementar con alguno de tus hijos?
Sí que tuve que complementar con dos, pero ya no tengo claro si fue por la proteína, porque de hecho al pequeñín, a Noah, empezaban a notar los síntomas de APLV cuando tenía 4 meses y ya nuestros inicios de accidentes con la lactancia habían pasado. Y él estaba haciendo muy bien de peso. Estaba, de hecho, me sorprendía cada semana.
Sí.
Pero lo que empezó a ir mal fue su
reflujo.
Su actitud, su reflujo horrible. Y con el mayor también tuve que hacer relactación. Y ahí ya, la verdad, no tenía toda la información, no la tuve hasta más adelante. Ya no sé si fue el tema de frenillo que tenía él o también influido por la proteína de la leche de vaca.
Pero en tu caso, con el último, con Noah, la complementación ha sido con leche tuya materna, ¿verdad?
Sí.
Que se puede perfectamente hacer de las dos maneras, claro, que es una cosa que quería que se quedara claro, ¿no? Que cuando hace falta complementar a un bebé, se complemente con lo que tenga. Si es leche materna, mejor. Pero si es leche
materna de cuando todavía no tomaba.
Sí, pero digamos que no hay que estresar a las mamás. Lo importante es que el bebé esté suficientemente cubierto y nutrido, pero se puede también hacer con la leche materna siempre y cuando hagas una serie de cosas guiadas, controladas, asesoradas. Y
si se le tiene que suplementar con biberón...
Pues se le suplementa.
Se le suplementa, pero que para eso están los biberones. Pero o sea, al final tienes un niño con un problema X. Llamemos eso como si ha estado malito de otra cosa y ha bajado de peso. Y en ese caso, a lo mejor la causa ha sido precisamente el biberón o la leche que le has pasado por la teta, pero te pueden suplementar, te pueden pautar o te pueden recetar una leche que no lleve proteína de vaca, como estaba contando
Ana. Se recetan
hasta
los 2 años porque son muy costosas.
Entran por el seguro, ¿no?
Sí. Y, o sea, que no hay ningún problema. O sea, que hay leche exacta. Es verdad que el sabor es regular.
Sí,
es
regular.
Pero, por ejemplo, si a niños, como esto se suele detectar muchas veces, 3 meses, 4 meses...
Se acostumbran
a ella. O sea, que no hay problema. Después utilizas tu leche especial y por lo demás como otro niño. Si es lactancia materna exclusiva, estupendo. Si necesitas el suplemento...
Que sea adecuado.
Sales de casa porque no te has podido sacar leche, pues se le da esa...
Pero que no demonicemos el biberón ahí porque precisamente se le están dando unos nutrientes que necesita y no los ha tenido por esa razón y los tiene. Si además dice Anabel que en cuanto dejas de tomar tu leche, entre que le quitas la vaca porque le da fórmula especializada, o sea, específica de eso, y te quitas tú la vaca y el niño cambia, es que a lo mejor en cuestión de un par de semanas ese niño se va a tranquilizar, va a hacer tomas más calmadas.
Ese niño no es que necesite, cuando han tenido ese problema de peso y están bajo peso, no es que necesiten obligatoriamente la suplementación para subir, solamente quitando la dieta de la madre pueden empezar a subir de forma espectacular.
Pero que hay niños que tienen mucha afectación de peso, entonces ahí sí puedes decir, bueno, vamos a dar un rescate. ¿No? De un par de semanas, de un mes, y para constatar que efectivamente hace peso, que no es solamente
eso,
pero el niño luego va a tomar más tranquilamente de la madre, las tomas las va a hacer más tranquilas, la madre a lo mejor puede hacer un pequeño esfuerzo de sacarse, ¿no?, el sí. suplemento que decías tú, yo pero sobre todo no hay que quitar la lactancia, porque ese además es un factor protector,
de
¿no?
suplemento. Más que hablar de biberón, yo ahí rompería una lanza por la opción que tomó Anabel. El evitar tetinas en la mayoría de las situaciones en las que se pueda, que yo sé que hay situaciones, tú te vas a trabajar y no se le van a dar con relactador, ahí está el biberón. Pero siempre y cuando la mamá esté con el bebé, lo pruebe y les vaya bien, de verdad, evitar tetinas lo máximo posible también es una manera muy importante de poder retirar esos suplementos tan necesarios en un momento breve.
Claro, en el caso de mi hija, como ella ya tomaba cierta suplementación, pues igual que un bebé que no tiene la alergia, no se lo podía quitar de golpe.
No.
Cambié una cosa por la otra, luego ya fui cambiando con la alimentación.
Exacto.
Mi hijo, como era lactancia materna exclusiva, me quité de la dieta la leche y no tuve que hacer ninguna suplementación tampoco adicional. Eso depende del caso y de lo que pueda decir
la situación,
el pediatra, de la situación.
Sí, la clave va a ser también asesorarse por sanitario, ¿no?, por el médico o el digestólogo, en cada caso, pero también tener o mandar un mensaje de calma, ¿vale? Porque tenemos esa cosa de ahora no voy a poder comer yo no sé qué. Bueno, hay mil opciones para la madre. ¿Qué es un rollo? Pues sí, pues es un poco rollo, porque te supone un cambio y en general los cambios pues parece que no gustan, ¿no? Y al niño, pues que va a volver a hacer peso, que encima ya tienes un diagnóstico, que te tranquilizas, que lo que le pasaba era esto, y ver que
y que lo suelen superar. Como mucho a los 2 años, lo suelen superar todos.
Y si eres prolactancia materna, esa lactancia materna además es protectora del aparato digestivo del bebé, con lo cual, razón de más para no quitársela, no decir, bueno, pues ahora le voy a tener que dar todo el tiempo hidrolizada, ¿no? O la especie, o la de aminoácidos que comentan a ver. Eso será si no le das pecho, pero si le das pecho, qué mejor que seguir con tu pecho, pero ya sin tomar vaca. Pues yo creo que nos vamos a pasar de tiempo, que tenemos que cortar, compañeras. Así que vamos a despedirnos con esto, con ese mensaje de ánimo, de calma a todas las que estáis pasando por eso y de ponernos a vuestra disposición para las dudas que tengáis. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org, nuestra web, o en emilcar.fm/lactando, donde también podéis conocer el resto de programas de la red. Bueno, pues nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa, el de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de octubre, pidiendo que estéis atentas y atentos a nuestra web y mandando o deseando, como siempre, mucho amor
y mucha teta.